Comenzamos una nueva serie, terminamos Jonás el domingo pasado y ahora vamos a empezar una nueva serie llamada Jesús, Encuentros de Amor y Compasión. Vamos a estar paseándonos por distintos pasajes de los evangelios y hoy estamos en Lucas. Todo este año hemos estado hablando sobre el amor de Dios y ese amor que deberíamos dar al prójimo. Y queremos seguir con esa línea todo este año porque queremos que tengamos clara la importancia de ese amor que Dios nos da y cómo ese amor debemos reflejarlo de manera práctica. Y a través de estos sermones vamos a ver cómo Jesús de manera práctica reflejó ese amor a nosotros incluso. Y queremos profundizar sobre este amor. Siempre recuerdo una frase que mi mamá me dijo desde muy, muy, muy pequeño y me la repitió varias veces. Y no era el reto que siempre me hacía todas las veces, sino era esta frase muy sabia. No sé si es de algún lado o no, pero me lo dijo muchas veces. Dice, la más pequeña de las acciones siempre será más grande que la mayor de las intenciones. Siempre lo recuerdo, quedó muy marcado en mi vida porque desde muy chiquitito esto me lo repetía. Y creo que marcó una etapa de mi vida y hasta ahora siempre la he tenido presente. Es como increíble cómo ciertas cosas que repetimos y que escuchamos van quedando incluso cuando han pasado muchos años. La más pequeña de las acciones siempre será más grande que la mayor de las intenciones. Por lo tanto, como no es lo mismo pensar que actuar, ni hablar que hacer. Y por muy quizás insignificante que sea una acción, siempre va a tener más valor que aquello que se queda quizás en el aire o en la mente o en la intención de hacer algo. Y en este mundo hay mucha gente que está herida, mucha gente que han sido heridos por los eventos de la vida, han sido heridos por sus propias decisiones, acciones. Además, muchos de ellos andan con una herida más grande de todas ellas que su propia alma, andando en oscuridad, lejos de Dios. Y quizás cada uno de nosotros ha pasado por etapas que han estado heridos, necesitados. Incluso hoy podemos estar pasando por etapas que estamos heridos o necesitados. Y esta es una oportunidad para que nosotros, como iglesia también, nos levantemos y amemos a personas que están a nuestro alrededor. Dios nos ha dado un gran privilegio de compartir el Evangelio a muchas personas, de compartir el amor que Él nos ha dado a un mundo perdido, a un mundo lleno de oscuridad, de la misma manera como nosotros hemos sentido ese amor de Dios. Y hacerlo desde la más pequeña de las acciones hasta una quizás gigante. Hoy, por medio de este pasaje, vamos a entender la manera de cómo hacer esto, desde una pequeña acción hasta una muy grande. Lo invito a orar. Padre, te damos gracias primero por este tiempo. Gracias porque te escuchamos a ti, tu palabra, a través de este evangelio, diciéndonos y hablando a nuestro corazón directamente. Y ayúdanos, Señor, a entender estas cosas en nuestro corazón y hacerlas prácticas. Que no solo queden guardadas, sino que las veamos en acciones prácticas. Y ayúdanos, Señor, a poder reflejar este amor que tú nos has dado en Jesús. Amén. El pasaje, si se fijaron bien y si ven sus Biblias, vemos, como siempre, y en Lucas y en los evangelios se resalta mucho esta arrogancia y envidia de algunos líderes religiosos que tenían con Jesús. Y le hacía muchas veces enfocarse todo el rato en querer desacreditar a Jesús, de dejarlo mal frente a muchas personas. Pero nunca pasaba eso, y Jesús seguía y seguía y seguía y perseveraba y mostraba aún más quién era Él. Y aunque estos hombres llenos de conocimiento de la Biblia sabían mucho de la palabra de Dios, el orgullo y la dureza de su corazón les cegaba su entendimiento real, lo que realmente quería decir Dios. Y los primeros versículos de nuestro pasaje nos dice que hay un intérprete de la ley como un abogado, confiado de su amplio conocimiento de todo lo que sabía de la palabra, de todos los manuscritos que tenían en sus manos, y quiso dejar en vergüenza a Jesús con una pregunta, creyendo que sería muy compleja para que él la respondiera. Mira los versículos del 25 al 28. En esto se presentó, dice, un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. La pregunta clave que hace este intérprete de la ley es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que parte. Una pregunta bien difícil quizás responder, supuestamente él, y que Jesús le iba a costar. Y esto es una buena pregunta que muchas veces nos hacemos y nos hacen, buscando encontrar quizás una fórmula o los pasos secretos religiosos que debemos seguir para garantizar la vida eterna. Pero en esta pregunta hay motivaciones equivocadas y un entendimiento erróneo por parte de este abogado o intérprete de la ley. Porque vemos que el propósito de este intérprete es hacer una pregunta, no es para aprender, ni tampoco es para conseguir una respuesta a algo que quizás él ya imaginaba que ya lo sabía muy bien, sino era dejar en ridículo a Jesús. Se creía superior a Jesús en relación a la ley. ¿Qué vas a venir tú a explicar la ley si yo me la sé de memoria? Es interesante que este hombre supone que existe la vida eterna. En la pregunta vemos que el hombre reconoce que uno tiene la vida eterna, que uno no tiene la vida eterna naturalmente. Reconoce que hay alguna separación entre los hombres y el reino de Dios. Y reconoce que existe la vida eterna. Entonces, tan lejos no estaba este hombre. Entendía un poco que hay una vida eterna y que no había la manera de obtenerla tan fácil. Pero mientras que sus suposiciones son, entre comillas, correctas en cuanto a la necesidad de salvación o existencia de la vida eterna, su entendimiento estaba equivocado, estaba errado. Este intérprete de la pregunta, pregunta lo que tiene que hacer. Y ahí está la clave. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa específica tiene que hacer para poder adquirir esta vida eterna que él está preguntando? Este es un entendimiento equivocado acerca de la vida eterna. Y esto que vemos aquí reflejado a través de este comienzo de esta historia no está lejos de la realidad de hoy. ¿Cuántos quizás creen que debemos cumplir con ciertos requisitos para lograr la salvación, para lograr la vida eterna? ¿Cuántos quizás creen que debemos hacer buenas obras para ganarnos la salvación? O incluso, ¿cuántos creemos que aún es necesario aportar a nuestra salvación, siendo Jesús más nosotros lo que logramos la salvación? Agregando algo más para obtener o lograr la vida eterna, incluso hoy, incluso aquí, creemos quizás que necesitamos hacer algo más para obtener la vida eterna, porque no puede ser tan fácil de solo creer en Jesús. Y Jesús nos da la respuesta, no solo a este abogado, intérprete de la ley, sino a todos nosotros. Y Jesús responde una pregunta con otra pregunta. Mi mamá siempre decía, los tontos responden con otra pregunta. Pero aquí Jesús está respondiendo. Si tú eras mi mamá, le diría, ¿viste? Mira Jesús lo que dijo. Y ganaría. Pero no. Jesús responde con otra pregunta. Mientras que este hombre quiere hacer una pregunta para que Jesús caiga, Jesús lo va a hacer caer en su propio juego. Cuando Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le interpretas tú? Está diciendo que recite lo que él sabe recitar todos los días de su vida, desde muy pequeño. Estos hombres religiosos que llevaban puesto sobre su frente, sobre sus muñecas, algo llamado filacteria. Recuerdo hace muchos domingos atrás hablamos de esto, estas filacterias que tienen puestos estos hombres. Y en estas filacterias están escritas las Shema, ¿cierto? Ama al Señor tu Dios y también ama a tu prójimo. Algo que esto lo repetían constantemente, todos los días, se lo sabían de memoria. Esta respuesta, en primer lugar, que hace este hombre requiere un amor absoluto hacia Dios. Si tú te das cuenta de lo que dice, necesitas amar a Dios con todo. Este amor requiere una dedicación completa de todo tu ser, en todas tus capacidades. Requiere tus emociones, tu voluntad, tus fuerzas, tus pensamientos, todo. Requiere un amor absoluto hacia Dios, pero también hacia tu prójimo. Y Jesús responde el versículo 28, haz eso y vivirás. ¿Cuál cree que hubiera sido lo que estuviera pensando ahora este intérprete? Lo logré. Obtuve la vida eterna. Porque yo esto lo digo desde muy pequeño, lo repito, me lo sé de memoria, y yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Así que, logré el objetivo de la vida eterna. Este haz esto y vivirás debió llevar a este hombre a una humildad absoluta de su corazón. Debió quizás humillarse sabiendo que esta ley es imposible de cumplir por sus propias fuerzas, aunque se la sepa de memoria. La palabra de Dios nos muestra que la salvación es imposible de heredar o conseguir por nuestras propias fuerzas. Es imposible hacerlo porque no hay nadie justo, ni uno solo. Y la respuesta de Jesús no es un evangelio del legalismo, donde exige que hagas esto a la perfección, porque sabe que no podemos. Es por eso que Él da la vida por nosotros, para que podamos obtener esta vida eterna. Él viene a cumplir esta ley perfecta para que nosotros podamos creer en Él y obtener esta vida eterna. Pero este intérprete ya sentía que estaba listo, preparado. Y lo que Jesús está intentando hacer con este hombre es llevarlo a un punto de quiebre en toda esta superioridad que sentía, mostrarle que no puede solo, a pesar de que se lo sepa de memoria y que lo recite todos los días. Y que necesitaba ser salvado para tener vida eterna. No recitar tres veces al día esto. Pero este hombre persiste en su supuesta superioridad y quiere justificarse. Porque sabe que en el fondo de su corazón ha fallado en cumplir esta ley. Y Jesús le muestra de la manera perfecta de poder cumplir esta ley que él se sabe de memoria. Y quizás nosotros mismos no sabemos de memoria. No sé si se dieron cuenta que en este servicio de Santa Cena dijimos esto mismo en la versión en Mateo. Dijimos esto mismo y cuántas veces lo decimos. Y quizás lo sabemos de memoria. Pero cuántas veces lo ponemos en práctica realmente. Jesús nos va a enseñar a este abogado y a nosotros a poner en práctica y cómo hacerlo. Mira los versículos del 29 al 35. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Para los judíos, el prójimo, personas cercanas, vecino quizás, era únicamente otro judío. Por lo tanto, cuando Jesús le dice, haz esto, el judío debe haber dicho, che, porque yo amo al prójimo, amo a Dios, es lo más importante, pero amo también al prójimo, que es mi otro judío, mi otro hombre de la nación. Porque los samaritanos y los gentiles, aquellos que estaban ahí, que no estaban siendo parte del pueblo, para ellos eran una clase inferior de personas. En el siglo XVIII, cuando existía la esclavitud de negros en los Estados Unidos, los cristianos, dueños de esclavos, no querían evangelizarlos, pues no los consideraban como hermanos. De hecho, muchas veces no los consideraban como humanos. No entendían que este era un gran pecado de racismo y de acepción de personas. Y hoy en día, estos residuos de discriminación aún existen en el cristianismo. No queremos relacionarnos con personas que para algunos les parecen quizás desagradables, quizás como drogadictos, quizás borrachos, quizás homosexuales, vagabundos, ladrones o personas de diferentes razas. Por lo tanto, el accionar del judío es en muchas ocasiones muy parecido al de nosotros. Y es por eso que esta historia que le cuenta Jesús a este abogado, intérprete de la ley, es para nosotros también. Porque necesitamos aprender a amar como Jesús, a amar como Jesús. En la historia del buen samaritano vemos que son 3 personajes que ven lo mismo en la escena. Primero vemos a este sacerdote que vio la situación en la que estaba el hombre y pasó de frente, un hombre que venía desde el templo, orando a Dios, se fue y vio a este hombre tirado, lo miró y pasó de largo. Segundo, el levita, otro hombre importante de Dios, que guiaba al pueblo a lo espiritual, a llevarlo a Dios. Hizo lo mismo al ver a este hombre, pasó de largo. Y estos 2 hombres, israelitas, con su actuar mostraban que había algo más importante para ellos que la vida de este hombre necesitado que estaba en el suelo. En ocasiones llegamos a ser los más religiosos, pero los más intolerantes ante aquel que necesita nuestra ayuda. Nos creemos intachables religiosamente, pero a la hora de ir no hacemos nada. Nos comportamos como personas que tenemos un conocimiento bíblico importante, pero no ponemos en práctica ese conocimiento bíblico. Por lo tanto, no entendemos ese conocimiento bíblico. Y el tercer personaje que nos dice Jesús en su historia es el samaritano, quien nos muestra el verdadero amor de Dios en esta historia. Para poder amar como Jesús, necesitamos entender la compasión y el perdón. Hemos estado hablando de esto con Jonás también. Entender la compasión y el perdón. Y el versículo 33, vemos que dice que este hombre samaritano fue movido a misericordia, compasión. Tuvo compasión de este hombre que estaba tirado en el suelo. Samaritano, o los otros hombres judíos y este samaritano que eran supuestamente inferiores a los judíos. El amor del samaritano por el hombre en el camino empezó desde su corazón y se vio puesto en práctica. Lo vio, tuvo compasión de él, igual que Cristo tuvo compasión por las multitudes. ¿Se acuerdan en Mateo 9? Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este hombre reflejaba más a Jesús, siendo que no era judío. Y el samaritano no solamente tuvo compasión, sino también tuvo perdón en su corazón. No tomó en cuenta los pecados de este hombre contra su pueblo, porque este hombre lo más seguro que era un israelita tirado, y él, siempre siendo discriminado por ellos, él va y va a ayudarlo. No tomó en cuenta la enemistad que tenían los judíos y los samaritanos, simplemente lo amó a pesar del daño que su gente le había causado. Por lo tanto, amar como Jesús requiere cercanía. No podemos alcanzar a un mundo que no podemos tocar. No podemos amar a personas con las cuales no estamos dispuestos a ensuciar nuestras manos. Cristo vino a nosotros y habitó en nosotros. Él tomó forma de siervo y vino a ensuciarse por nosotros. También amar como Jesús requiere trabajo y tiempo. El hombre tomó tiempo para ayudarle a sanar sus heridas. Tomó tiempo para vendar sus heridas, le echó medicina a sus heridas, dedicó tiempo valioso para ayudarle. No sabemos para dónde iba, pero se detuvo para ayudarlo. Y también amar como Jesús requiere de nuestros recursos. Aquí vemos que el hombre samaritano usó de los recursos que tenía a la mano para ayudar a otros. Usó sus vendas, dice, su aceite, su vino, su asno, su dinero. Dio de lo suyo para ayudar a otros, sin importar quién era, ayudó. Solo lo vio mal y se acercó. No sabía si este hombre en el suelo quizás era un ladrón, o era un borracho, o un drogadicto, o lo que sea. No sabía, él lo vio, se acercó y lo ayudó. No podemos decir que amamos a las personas sin poner de nosotros para ayudarles. Y la manera de ayudar puede ser a través de nuestro tiempo, de nuestro dinero, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, el saber escuchar, etcétera, etcétera. Hay millones de maneras de poder mostrar ese amor de manera práctica. En resumen, es dedicar de ti hacia otros. Y ese es el problema. ¿Estoy dispuesto a dedicar de mi tiempo valioso y importante a otro? Porque yo soy muy importante y mi tiempo es importante. Por lo tanto, voy a ver si tengo tiempo para dedicar a otros. ¿Estás dedicando tiempo a otros? ¿Lo haces? ¿Realmente lo haces? Quizás puedes pensar que es muy difícil hacerlo. Recuerda la frase del comienzo, la más pequeña de las acciones siempre será más grande que la mayor de las intenciones. No necesitamos hacer grandes cosas para ayudar o dedicar de ti a otros. Lo importante es hacerlo, hacerlo. Y es a eso lo que Jesús le manda hacer a este intérprete de la ley, dedicar de él a otros, a amar a Dios y a amar al prójimo cualquiera, pero dedicando de él a este. Y le dice, ve y haz tú lo mismo. Versículos del 36 al 37. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Aquí vemos a Jesús hacerle una pregunta contundente. No pregunta a quién fue prójimo, sino le pregunta quién le fue prójimo. El hombre religioso es obligado a admitir que el sacerdote y el levita no cumplieron con la ley al no mostrar amor a su prójimo. El hombre religioso es obligado a admitir que la persona más odiada por los judíos ha mostrado amor sobre su propio pueblo. El intérprete de nuevo es confrontado con el hecho de que su religión ni su disciplina de guardar las reglas le va a ayudar a heredar la vida eterna. Es otra la manera de lograr eso. Y Jesús le muestra que es Él la única manera. Una de las grandes preguntas de este pasaje es: ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta es que mi prójimo es el que tiene una necesidad justo al frente de mí, al lado de mí, cualquiera que sea. Dios nos llama a amar al prójimo sin importar quién sea. Los judíos no se llevan con los samaritanos y a pesar de esto el hombre ayudó al judío. El amor debe traspasar fronteras, no importa el color de piel, la familia, el estado socioeconómico, el grado académico. Nuestro deber es ayudar a cualquiera, no importa si es tu enemigo, no importa si es de otro color político, si es que estamos hablando justo en votaciones, no importa. Yo voy por el fondo de ayudar a ese perdido, ese corazón perdido. No importa si es que habló mal de ti. Sin hacer acepción de personas, sin algún interés, sin esperar algo a cambio. Además, nuestra ayuda debe ser práctica. Un lo siento no basta, aún estaré orando por ti, no basta, ayudan, pero hay que hacer algo más. La práctica debe ser la que muestre mi amor. Este hombre dice que gastó dinero, dejó una cuenta abierta por si necesitaba quedarse con más tiempo recuperándose, dejó su tiempo de lado, dejó lo que estaba haciendo para ayudarlo, le prestó su asno para llevarlo mientras él iba al lado caminando, mostró preocupación constante y genuina por este hombre. Entonces la manera de poder amar a otros es entendiendo que primero es un mandato de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. La segunda manera de poder amar a otros es de dedicar tiempo de nosotros a otros. Y la tercera manera de poder amar a otros es amar sin importar quién sea. Cristo vino a este mundo por amor a su Padre y por amor a nosotros. Dedicó todo su tiempo y recursos en ayuda a nosotros, aunque eso implicó muerte en la cruz, pero vida para aquellos que creen en Él. Y Cristo vino a amar sin importar quién seas, rico o pobre, hombre o mujer, chileno, croata, venezolano, colombiano, paraguayo, con estudio universitario o sin estudio, con un trabajo exitoso o no tanto, sin trabajo, etc. Cristo vino a levantarnos cuando estábamos botados en el suelo, cuando la religión ni nuestro propio esfuerzo nos podían ayudar. Solo el amor de Jesús, que fue rechazado, fue suficiente para levantarnos y salvarnos. Iglesia St. James, tenemos un llamado claro por parte del Señor. Y ese llamado es ahora. Y la pregunta final no es si están dispuestos o no. La pregunta final es, ¿lo estás haciendo? ¿O qué esperas para hacerlo? Porque Jesús termina, ve y haz esto. Por lo tanto, St. James, ve y hagamos esto. Oremos al Señor.